Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde ya sabes que vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a platicar de esos temas que a algunos les inquietan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. La página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Exactamente, y también participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Lo voy a repetir, es nuestro miedofón 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los hospitales son lugares que están cargados de mucha energía, emociones y experiencias fuertes, ya que naturalmente miles de personas han sido curadas de alguna enfermedad en este sitio. Otras trabajaron en estos lugares. Muchos otros nacieron y lamentablemente también fallecieron. Cientos de hombres y mujeres han tenido alguna experiencia precisamente en un hospital. Es por esto que en algunas ocasiones se convierten en el escenario perfecto de hechos inexplicables, misteriosos y fenómenos paranormales. Pues se dice que estos recintos tienen una conexión especial con el mundo del más allá, porque enfrentan la muerte sin objeción alguna. Hoy te vamos a compartir algunos testimonios de los sucesos paranormales que han acontecido en el antiguo Hospital Militar en La Paz, Baja California Sur, fundado en 1945. Sin embargo, el edificio se inauguró hasta 30 años después. Luego funcionó hasta el 2006. Actualmente fue demolido y suplantado por nuevas instalaciones, pero los hechos ahí siguen. muchos relatos de fantasmas.
¿Tú crees que una historia fantasmagórica se puede estar repitiendo a pesar de que ya pasaron muchos años? ¿Crees que en los hospitales se alojan almas que están atrapadas, espíritus encadenados o algo así? Nos gustaría saber tu punto de vista, escuchar tus testimonios y, por supuesto, charlar contigo.
Hola, Gina, Nacho, mi nombre es Israel Morales, soy de originario del Estado de México. Radicaba cuando era pequeño en Huajuapan de León, Oaxaca. Les voy a contar algo que nos sucedió a casi toda mi familia. Uh-huh. Mi familia proviene de la pirotecnia, de quema de cohetes, castillos, toros y todo lo que le llama, ¿verdad? Uh-huh. Un día que nos tocó ir a la quema fuera de la ciudad, en un lugar que se llamaba Cacalostepec, Oaxaca. Sí. Fuimos a quemar, pero para eso, para ir a quemar, tenían que alquilar a mis tíos, tenían que alquilar una troca de radilas, que son las grandotas que tienen canastilla enfrente en esos tiempos atrás. Ay, digamos como hace como unos 30 años por ahí. Yo tengo ahorita 47 años. Entonces, fuimos a quemar, son como 6 horas de la ciudad de Huajuapan a Cacalostepec. Ya quemamos, nos regresamos todos. Cuando nos regresamos todos, ya sabes, cuando van a las quemas por conocer los lugares, todos se pelean por ir a un lugar en la canastilla, otros abajo, otros adentro en la cabina. Era como una aventura todo, siempre cada que se iba a quemar los cohetes y todo eso, lo que es castillos. Bueno, el chiste que veníamos de regreso después de la quema y todo eso, a nosotros nos tocó como nos turnábamos de ida, a mis primos les tocaba las canastillas y de venida a los que les tocaba las canastillas tenían que venir abajo, y a mí me tocó venirme abajo esa vez, ¿verdad? Ya veníamos en camino, veníamos a todos, ya unos durmiendo, otros viendo el paisaje, las estrellas de noche. Sí. Entonces ya veníamos todos bien contentos. De repente yo sintió como que el carro había pegado una piedra, algo así fuerte, y rebotó bien feo. Al rebotar, pues todos nos pegamos, unos salieron volando de un lado a otro, las canastillas se quedaron encima de uno, o sea, casi hubo un accidente, pero gracias a Dios no ocurrió. El chiste que vamos a lo concluido, el chiste que cuando nos bajamos vimos que las llantas estaban prendiendo. Había lumbre en las llantas. Entonces mi tío dice, consigan agua. Y pues sin pensarlo ni nada, nosotros bajamos rápido de la carretera. Había como una barranca, nos bajamos debajo de la barranca. Por usual, debajo de las barrancas siempre va a haber un arroyo o algo, ¿verdad? Y sí conseguimos agua, unas bolsas que teníamos ahí, que llevamos las tortas, las llenamos de agua, regresamos a donde estaba la camioneta de radilas, todo eso. Cuando vimos, ya no querían el agua, ya se habían apagado. Entonces ya no estaban mis tías ni mis primos que habían ido a la quema. Entonces le preguntamos a mis tíos qué había pasado con mis primas y mi tía. Le dice, que pasó un taxista y se la llevó para la casa. Ya nos faltaban como una hora y media, 2 horas de llegar a la casa. Y ya mis tíos que se iban en la cabina dentro de donde va el volante, caían como 4 personas, nos platicó, nos dicen, ¿sabes qué? Dice, lo vamos a decir algo, pero no se vayan a espantar. Y entonces dijimos, pues sí, está bien. Nosotros, pues, con el golpe, la carrera de ir a traer el agua y todo eso, se nos olvidó que lo que había pasado, nada más que lo que queríamos era apagar las llantas. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos cuando ya mi tío nos dice, okay, mira, lo que pasa es que veníamos tranquilos, veníamos manejando una carretera, de repente una mujer se me paró enfrente y le estaba pidiendo como un raite, o sea, como un aventón. Sí, uh-huh. Y pues no alcanzaron ni frenar ni nada porque se puso enfrente de la carretera, enfrente del LED, y pensó que le había pegado, y entonces pues, se le como que la golpeó. Pero en eso estaban checando si no había sangre en la carretera, no había nada, 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 todo estaba bien, no pasó nada, no había ni el humo, ya no había ni el golpe que se sintió, que nosotros rotamos bien feo y no había nada, 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 nada. Bueno, lo dejamos así, ya el carro prendió bien, todo estaba bien, ya regresamos a la casa. Cuando regresamos a la casa, encontramos a mi tía y encontramos a mis primas llorando, temblando. Entonces nosotros les preguntamos, estábamos pequeños nosotros, mi tío les preguntó qué es lo que había pasado, y agarra a mi tía y nos dice, es que el señor, el taxista, nos recogió porque él no quería regresarse solo. Sí, él no quería regresarse solo porque él también sintió lo mismo que lo que había pasado, de que cuando vino a dejar a alguien al pueblo nos pasó a nosotros, y cuando dejó a la gente, le pasó lo mismo que a nosotros. Alguien le pidió raite y como no pudo parar, sintió que le había golpeado y no había nadie también en él, por eso agarró y dice que el taxista no iba a agarrar a gente, pero como vio que nosotros estábamos ahí de emergencia y todo eso, lo único que se llevó fueron a las mujeres para la casa. Entonces el taxista le dijo a mi tía y a mis primas lo que había pasado.
Aquí te vamos a interrumpir, Isra, regresamos contigo, vámonos a una pausa y el micrófono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a continuar.
Con lo mismo que nos pasó a nosotros, le pasó al taxista. Sí, nosotros no conocíamos al taxista, no sabíamos de la historia. Nosotros ya habíamos regresado con el agua, mis hijos ya no estaban ahí, entonces cómo íbamos a coincidir con la misma historia. Entonces a las dos personas, ya sea a nosotros nos pasó lo mismo, de que golpeamos a una mujer que estaba pidiendo un ride en medio de la carretera, pero no era nada, a lo mejor era un fantasma o algo. Y al taxista mismo le pasó igualito en la misma zona, en esa misma zona que era como un tipo, una curva, le pasó lo mismo, pero él ya venía de regreso de ir a dejar a la gente. Entonces se llevó a mis tías y a mis primas para no regresarse solo porque tenía miedo. Y eso es lo que pasó, o sea que nosotros tuvimos la misma experiencia, el taxista tuvo la misma experiencia, y eso se nos quedó grabado a todos mis tías, mis primas, mis primos, y siempre cada que hay un relato así de que lo que va a pasar, ya creemos, porque todos sabemos lo que nos pasó, todos coincidimos lo que nos pasó, y no nos tachan de mentirosos porque nos pasó a todos. Gracias.
Todos lo vivieron, así es que nada de que se lo imaginaron, se los contaron, y una experiencia que jamás van a olvidar.
Yo creo que cuando te dicen, es que no fui el único, fuimos varios los testigos, ahí es como para sentirse un poquito más tranquilos, ¿no? Porque es fácil que a cualquiera le dijera, no, pues ¿de cuál fumaste? O estabas borracho, o estabas muy desvelado, o ¿qué comiste? Empiezan la gente que es escéptica a hacer burla, dicen, eso no puede ser, es imposible. Pero cuando sabes que hay más de un testigo, quiere decir que la cosa es muy seria, ¿eh? La cosa es bastante formal cuando se habla de que son varias personas las que lo vieron.
Exacto, y hoy estamos solicitando las experiencias, sobre todo ahí en ese hospital que es muy conocido, pero si tú también has tenido alguna experiencia en cualquier otro en el que tú has estado internado, has cuidado a algún familiar, ¿qué te parece que lo platicas? Y nos vamos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Saludos. Hola.
Abraham. Abraham, ¿desde dónde nos escuchas?
De la Ciudad de México.
Ah, muy bien, aquí en la ciudad. ¿En qué alcaldía?
Iztapalapa.
Ahí, ¿sabes que tenemos muchos amigos?
Sí, cuando escucho, sé que hay varios de aquí.
Claro. Oye, Abraham, ¿y qué nos quieres contar?
Pues mi relato empieza el día que tembló.
¿Sí? Okay.
Yo estaba no de vacaciones, estaba visitando a mis abuelos. Mis abuelos son de allí, de por Iguala, Guerrero, de un pueblito que se llama Tijuanita.
Sí, sí.
Yo estaba durmiendo y ese día empezó a temblar y pues allá sí se sintió. Posteriormente me levantan los ladridos de los perros. Uh-huh. Los ladridos de los perros y empiezo a escuchar cómo empiezan a los perros a ladrar, pero todos los perros, o sea, sin excepción de ninguno. Uh-huh. Es un pueblito muy chiquito, que son como 6 calles por 6 calles más o menos.
Sí.
Y a lo largo, o sea, estaban ladrando los perros. Y después, posteriormente, empezó a escuchar un aullido. Así, o sea, literalmente, o un, no sé, un, pero de una mujer. Y te lo juro, me quedé frío, me quedé pasmado. Me quedé pasmado. Agarro mi teléfono y me fijo, y son 3:15 de la madrugada. Uh-huh. Y siguieron ladrando los perros, y volví a escuchar otra vez el mismo, ¿cómo se le dice? El mismo llanto. Uh-huh. Así duró casi 15 minutos, o sea, se escuchó cómo iba bajando el grito desde arriba hasta abajo, así. Y pues yo me quedé frío, no me pude mover. Esas han sido de las cosas que he escuchado. Más cosas aquí también en Iztapalapa, he escuchado la Llorona, pero nunca me había quedado tan frío, tan congelado por una situación así.
Claro. No, pues escucharlo te hela la sangre, mi amigo.
No, me quedé helado, de sí, verdad, claro. No me pude mover. Yo nada más lo único que hice fue cerrar los ojos, porque es diferente escucharla aquí ya la había escuchado, pero pues aquí es muy diferente allá asomarte y ver el pueblo, o sea, ver árboles y ver todo oscuro. Y aquí pues te asomas a la calle y ves luces prendidas o carros ahí estacionados, y allá pues no veías nada. Yo no veía nada, o sea, de verdad me quedé helado. He escuchado más cosas aquí, también he escuchado, he visto cosas aquí también, pero pues aquí no me he dado tanto miedo como me ha dado allá.
Y es que como que te cala los huesos, ¿eh?
No, me quedé frío, o sea, no me pude mover, yo nada más cerré más los ojos. Eso han sido de las cosas, me han pasado muchas cosas.
Sí.
Soy de las personas que si me dan la oportunidad, les puedo platicar, tengo para contar más. Ahí igual en Guerrero,
sí,
me voy a extender un poquito más.
Claro.
3 meses antes fui a visitarlos, a mis abuelos igual.
Sí.
Y eran 2:40 de la mañana y escuché cómo cabalgaba, cómo se le llama cuando el caballo cabalgaba.
Sí, cabalga.
Ajá, eso. ¿Cómo a eso?
Sí.
Y eran 2:40 de la madrugada y yo hasta ese día sí me asomé así para escuchar, dije, bueno, pues ¿quién estará pasando ahorita? Y sí me llamó la atención, ese sí me llamó la atención. Y no había nadie, de plano no había nadie, pero sí se escuchaba como hacía el caballo.
Uh-huh.
O sea, en Guerrero, allá en esa parte, se los juro, he visto hasta brujas. Es una de las situaciones más fuertes que he tenido en Guerrero, que sí me han pasado muchas cosas allá, que de verdad he quedado helado. Son de las cosas que me han pasado más.
Antes de que vivieras cualquier situación de las que nos estás platicando, ¿tú creías en fantasmas, apariciones, la Llorona?
Mira, sí, desde chiquito te voy a confesar algo. Yo recuerdo mucho desde que yo estaba chiquillo, no sé si hacía bien o hacía mal, o no sé qué me pasaba. Yo me dormía y prendía una vela. ¿Por qué? No sé. Pero yo recuerdo, aquí donde yo vivo ahorita en Iztapalapa, es una casa de dos pisos. El cuarto de abajo siempre ha sido como para visitas. Yo bajaba a este cuarto y me prendía una vela y me quedaba dormido. Y no sé si soñaba o si de verdad me desprendía, pero yo volaba. O sea, yo me salía como que de mi cuerpo y me salía de aquí de mi casa y volaba. O sea, yo volaba.
Astral.
¿Veías tu cuerpo?
Sí, claro, como estaba dormido.
Sí, entonces viaje astral.
¿Y te podías desplazar en el interior de tu casa e inclusive salir?
No, de hecho salía, me desplazaba, salía a la calle.
Sí.
O sea, yo salía ya a la avenida, salía más lejos.
¿Eso te daba miedo?
No.
Ok.
No, eso no.
¿Lo disfrutabas?
Pues me llamaba, yo creo, la atención, por eso yo creo cada noche lo hacía.
Ajá, ok.
Entonces cada noche bajaba al cuarto, porque este cuarto es muy pegado, así muy oscuro.
Sí.
Y ahí me prendía la vela y yo me dormía. O sea, yo me quería dormir con la vela prendida porque yo sabía lo que ocasionaba que yo me durmiera así.
Ok, puede ser que entrabas ahí como una especie de trance, mi amigo.
Sí, claro. O sea, desde chiquillo, por eso les digo, me gustaba eso. Y yo creo que desde ahí empieza todo mi... Yo creo como... No sé lo que tenga. Si a lo mejor que sea... Que yo pueda desplazarme o que yo vea todavía entidades. Y hasta me lo dice mi hermana. No, es que contigo siempre pasa algo. Siempre pasa algo porque tú siempre ves cosas, tú siempre... Siempre te pasa algo.
Eres sensible a este tipo de cosas.
Sí, y no me da miedo. Nada más lo único que sí me ha dado miedo, de verdad, hace 15 días que fue eso, semana y media, fue la Llorona. Es así de plano, me dejó helado. Porque he visto cosas, he visto entidades. Y no estoy... Ahora sí que va a decir, pareces, estás loco, pero no estoy loco. Yo sé lo que veo, yo sé lo que pasa.
Eso es.
Bueno, pues es que... Ajá.
Ah, no, dime.
No, sí, es un hecho que las personas que tienen una experiencia después de estas van como tú, teniendo varias, más si son personas que tienen esta percepción como lo eres tú, ¿eh?
Se vienen en cascada.
Exacto.
Sí.
Muy bien. Sí.
Entonces sí tengo varios relatos, me gustaría que después siguieran con llamadas, o sea, son cortos,
sí,
porque son cortitos, pero han sido cosas que me han pasado a lo largo de mis 30 años que tengo.
Oh, ok, pues se ve que estará muy interesante, mi querido Abraham, volver a contactarte para que continúes narrándonos tus experiencias, que ya de por sí... Eso de escuchar el aullido, Llorona, no sé qué pudiera haber sido, debe ser espeluznante. Nos explicas que pues esto ya viene de tiempo porque tienes cierta capacidad, que no todos, mi amigo, te puedes sentir privilegiado.
Sí, sí me han dicho eso, que soy de los privilegiados, que pues no todos, porque mi hermana también es de las personas que ve cosas, pero no tanto. Y mi mamá, no mi papá, o sea, del círculo de mi familia, ninguna de esas personas ve como lo que yo veo.
Ok, muy bien. Pues claro, o sea, que sí, verdad, con todo
hay
gusto.
Veces que a veces yo estoy platicando con las personas que tienen problemas y sin querer yo les atino a las cosas que ellos tienen. O me desplazo a su casa y le digo, oye, pero es que tú tienes... un mueble blanco entrando a tu casa del lado izquierdo con fotos. Son cajoneras. Sí. ¿Qué hay? Entonces ellos se quedan de...
Órale, bueno, ¿cómo sabes?
Yo nunca, ¿no? Yo nunca te he invitado a mi casa y tú cómo sabes cómo está mi casa.
Exacto. Se sorprenden.
Exacto, se sorprenden, pero yo a veces yo digo, y bueno, y luego ¿cómo le haré? Pero no sé, se me viene como a la mente todo eso. Y no sé cómo le llego a atinar.
Pues sí. Es percepción, mi amigo. Pues ahí poco a poco nos vas platicando, mi querido Abraham. Muchísimas gracias.
La más difícil.
No, gracias a ustedes.
Es la primera vez, pero mira, lo contaste perfecto. Así es que nos volvemos a comunicar contigo. Que descanses, que tengas excelente noche.
Muchas gracias y bonita noche. Y igualmente. Felicidades por el programa, porque yo me duermo, casi me duermo escuchándolos.
Gracias, gracias, amigo.
Me pongo mis audífonos y ahí estoy escuchando los relatos de todas las personas.
Excelente. Saludos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy estamos hablando del Hospital Militar en La Paz y sus fantasmas. Salvador Neri cuenta que hace 2 años, cuando aún vivía allá en la Secretaría de Salud, a un lado hubo por muchos años un hospital militar y por alguna razón decidieron demolerlo. A raíz de eso pasaron muchos eventos extraños y muchas personas son testigo. En lo particular, a él le pasó que iba caminando por un pasillo largo para ir de la entrada hacia oficinas de recursos financieros, justo al pasar por una parte entre los sanitarios y una sala de juntas, iba caminando, él solito, no había más, y de repente alguien le gritó al oído muy muy fuerte, era como una voz de mujer. Saltó del susto, volteó a ver a su alrededor y no había nadie. Esto le sorprendió y se sacó muchísimo de onda.
Claro que sí, pues cómo no se va a sorprender. Si estás en una habitación o en una sala, donde sea,
en un pasillo y de repente alguien te grita.
Sí, te gritan por tu nombre, volteas y...
Nadie.
Qué raro está eso.
Les habla Jaime Albán Rivera. Yo soy colombiano, caleño de nacimiento, pero hace 6 años resido en Orlando, Florida, Estados Unidos. Ha sido oyente de su programa, me parece encantador.
Gracias, amigo.
La verdad no me lo pierdo. Quería tratar de compartirle una historia que me pasó por allá terminando la década de los 80, 90, cuando organicé un paseo familiar a una finca que quedaba en las afueras de Cali, mi ciudad natal. Y a esa finca fuimos toda mi familia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y entonces pues no faltaron los traguitos, la rumba, pues la risa, la recocha, porque era un paseo netamente familiar. Y llegó un momento en que se acabó el licor. Entonces la finca estaba ubicada pues, más o menos a 15 minutos del pueblo. Entonces yo tengo un hermano, Juan Carlos, al cual quiero mucho, que siempre ha sido muy pegado a mí, es menor a mí, yo tengo 62 años en este momento. En esa época tendría por ahí la mitad, por ahí 30 años creo yo. Y mi hermano pues era menor que yo y él se ofreció a acompañarme al pueblo para ir a comprar el licor que se nos había acabado. Mi hermano por antecedentes tenía en esa época, gracias a Dios hoy en día está totalmente recuperado, muy malos tragos. Y ya todos en la familia lo sabíamos, y en el caso mío en particular, pues él siempre me ha tenido, además del cariño como hermano, mucho respeto. Entonces yo no tenía ningún inconveniente porque ya sabía que ya estaba un poquito tomado. Me fui con mi hermano y cuando regresábamos del pueblo, ya pues con el licor comprado, vamos pasando por una zona donde hay un puente, porque había que pasar pues por zonas muy, muy oscuras, es una zona de rural. Y mi hermano llega y me agarra un brazo con una fuerza, porque él es alto, inclusive es más alto que yo. Y yo dije, para mis adentro, este berraco ya emborracho, ya va a empezar a dar lora. Y me dice, hermanito, míralo, míralo. Y yo le decía, pero ¿qué? Yo no veía nada. Y él se fue asustando. Y él era, míralo, míralo, hasta que llegó un momento en que él, como vio que yo ya me le enojé, pues le dije, a la joda, hombre, ya te emborrachaste. Él me soltó y salió a correr. Entonces yo seguí. Nunca vi nada, no sentí absolutamente nada. Cuando llego yo a la finca donde estaba toda mi familia, eso estaba, pues como dice el dicho, alborotado, que era que yo le había pegado a mi hermano porque mi hermano llegó llorando. Entonces yo les expliqué y les dije, no, eso ustedes saben que tiene ustrago. Mi hermano estaba por ahí en un rincón de la finca, totalmente, pues en mi país decimos acuscambado, no sé en México cómo se dirá eso, pero achantado, pues aburrido. Y pues nadie le paró bolas, todos dijimos, no, eso es el efecto de los tragos, y a mi hermano siempre le pasa eso. Bueno, yo soy una persona que me levanto muy temprano. Al otro día cuando me levanto me encuentro al finquero, o sea, la persona encargada de cuidar la finca, y me pongo a conversar con él porque éramos de fondo compañeros de trabajo, porque él también pertenecía a la empresa para la que yo trabajaba en ese momento. Entonces le comento, así como cuestión de conversa, pues le digo, mira lo que me pasó en el Chile, narro el tema. Y entonces me dijo, ¿en cuál zona fue? Entonces yo le dije, yo creo que fue en ese puente, ya era de día, entonces de ahí de la casa se podía mirar donde había pasado el hecho. Le dije, creo que fue en ese puente que se ve allí. Me dijo, hermano, allí se presenta una persona, es un mono vestido de blanco que asusta a la gente. Y él, como lo hubiera conocido, en esa época fue la guerra de los carteles en Colombia entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y eso hubo muchas, muchas muertes, muchas cosas malucas.
Sí, claro.
Y resulta que había un compañero nuestro en Cali que lo vino a visitar un familiar de Medellín. Y al parecer, pues no se sabe, nunca se supo si era que había algún problema de relación con esta gente o qué pasó. El caso es que a ellos los secuestran, a él y a su primo, en el carro que le había llegado, y aparecen muertos exactamente en esa zona donde aparecía. Ellos los torturan, terminan amarrados con esos alambres de púa y con un tiro, como llaman el tiro de gracia, en el cuello cada uno. Cuenta la gente que allí en ese se escuchaba, porque parece ser que fue de noche, se escuchaban los gritos cuando ellos los estaban torturando, al parecer, para sacarles información de los carteles, pues, de esa guerra fraudulenta que le dejó mucha muerte y mucha sangre a nuestro país. Y resulta que pues nosotros conocíamos al compañero. Entonces yo voy y le pregunto a mi hermano y le digo, vení, ya pues al otro día que él estaba tranquilo, y le dije, vení, contame, ¿qué fue lo que pasó? Entonces le empezó a narrarme de nuevo la historia, y él me dijo, hermano, llegó un momento, él me dijo, era un mono vestido de blanco, y llegó un momento en que él nos llamaba, y cuando vio que como que no le paramos bola, entonces nos empezó a tirar piedras. Ahí fue donde yo no aguanté y salí a correr, y resulta que exactamente la descripción del tipo, del compañero nuestro, que se caracterizaba porque vestía de blanco. Él era un tipo muy bien parecido, entonces él se vestía muy elegante y le gustaba mucho vestir de blanco, y era rubio. Entonces la verdad, ahí sí quedé yo de una sola pieza, porque me di cuenta que no eran tragos de mi hermano, sino que efectivamente había visto algo paranormal. Y le estoy hablando de hace muchos años, sobra decirles que yo estaba en todos mis cabales y en ningún momento sentí nada. Entonces me quería compartirle esa historia, por si les gusta, para compartirla en el programa.
Claro,
y de
antemano,
mil gracias y felicitaciones, porque no me pierdo el programa, me parece espectacular.
Excelente, mi amigo, muy buena historia, y vaya qué datos nos das, ¿eh? Y esos personajes que sin lugar a dudas energías negativas les han de rodear y han de estar muy próximas a ellos. Pues Seguramente, ya que andan, como decimos aquí en México en algunas expresiones, están en el mero ácido. ¿Por qué? Pues porque a lo que se dedican siempre implica un riesgo, siempre implica energía de muerte, energía de vicio, energía de, bueno, adicciones, que para qué te cuento, amigo, el estrés que se vive, que han de vivir ellos, yo me imagino, porque realmente, aunque seas el más malo del mundo, el estrés está a tope.
Claro, la adrenalina.
Pues sí.
Lleva con este tipo de situaciones, ¿eh?, del mal.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Y mis amigos, pues mira, hace ya rato yo comentaba que si los hospitales se prestan para esas manifestaciones extrañas, y me contesta Lucita Arellano, quien está escribiendo con nosotros, dice, un hospital guarda muchas energías por las emociones que se viven ahí. Claro. Y si tú ya, hablando de emociones, así como lo comenta mi amiga, ¿a qué nos referimos? ¿Habrá en un mismo sitio, en un mismo hospital, habrá unas emociones de muchísima alegría? Tal es el alumbramiento de un pequeño, o una cirugía exitosa, o que ya te dieron de alta después de estar internado 13 o 4 semanas y dices, ya, por fin te aliviaste. O sea, emociones muy positivas, mucha alegría, una felicidad, vamos, increíbles, ¿no? Es más, hasta milagros podemos encontrar dentro de los hospitales. Ahorita le seguimos.
Hola, hola, mi gente de La Mano Peluda.
Saludos.
Soy Harry.
Harry.
Vivo aquí en los Estados Unidos. En este momento me encuentro trabajando. Okay. Es gracioso porque la primera vez que me mencionaron los Anunnakis fue un primo mío, me habló de eso. Y yo me reí porque hasta el nombre me parecía chistoso. Muy gracioso, Anunnaki. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué ridiculez es esa? Ajá. Y resulta y pasa que, pues, me empezó a explicar sobre el tema, y después de hablar un buen rato con él, me llamó mucho la atención, y desde ese entonces comencé a averiguar sobre ese tema, y, uh-huh, y bueno, ya han pasado muchos años desde que sucedió eso, y he visto varias cosas que me han llamado la atención. Voy a empezar diciendo que yo me crié en un ambiente muy religioso, en una... mi familia todavía pertenece a esa religión, yo ya no pertenezco a esa religión. Uh-huh. Y pues que crecí con muchas creencias, ¿no?, que te inculcan desde que eres pequeño.
Sí.
Cosas que se vuelven ya parte de uno. Y pues cuando se tocan ese tipo de temas de los Anunnakis, de otros seres...
Aquí te voy a interrumpir. Tema interesante que vamos a continuar con él después de una pausa. El miedofón. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Diplomacia es el arte de decir, bonito perrito, hasta que puedas encontrar una piedra. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ayer comentábamos acerca de este tema y se quedaron muchos relatos pendientes. Preguntan, ¿está en vivo? ¡Claro! Tú puedes mandar tu audio porque es una de las maneras en las que puedes participar. Uh-huh. Así es que vamos a seguir escuchando.
Chocan, en un principio chocan, pero pues como yo dejé de asistir a esta religión, ya todos esos temas me causaban mucha curiosidad, me causan todavía mucha curiosidad, y me gusta investigar sobre ellos. Bien. Y sacar mis propias conclusiones. Bueno, voy a tratar de hacer este audio no tan largo, y tratar de resumir lo más que pueda lo que quiero decir. Algo que me llama mucho la atención sobre esto de los Anunnakis es cómo los humanos, bueno, nos han enseñado siempre acerca de que hay un Dios que nos creó, que nos puede ver, que nos cuida, etcétera, etcétera. Sin embargo, la idea de, pues sí, la idea de que esos seres vinieron de otro lugar aquí a este planeta y nos crearon, y que por el hecho de ser superiores a nosotros, sí, como humanos, los consideramos dioses, y que esos sean los dioses de verdad y no como un ser efímero gaseoso que anda por ahí en las nubes, sino que fueron esos seres que se podían quizá palpar y que llegaron aquí a la Tierra y nos crearon. Y hay una película que no sé si la mencionaron porque ahorita me conecté y ya habían empezado el programa. Normalmente los escucho en Spotify, es primera vez que escucho la emisora en vivo.
Excelente, amigo.
Y esta película que se llama Prometheus, la estaba buscando, no me acordaba el nombre. Hace alusión a esto, a los Anunnakis que están en otro planeta y nos crearon. Muy buena la película, excelente, recomendadísima. Y creo que resume lo que es esto que tiene que ver con los Anunnakis, ¿no? Este tema de los Anunnakis, seres que vinieron de otro planeta aquí a la Tierra y nos crearon, y nosotros los consideramos dioses. Y de hecho en la película se muestran como seres superiores. Pero bueno, no cuento nada de la película para que la vean.
Órale, muy bien.
Y bueno, también hay cosas en la Biblia y relatos que lo hacen a uno pensar bastante en cuanto a si estos seres de verdad, uh-huh, o estos dioses, o este dios es un ser efímero o espiritual. Por ejemplo, en el relato de la Torre de Babel, Dios manda a confundir las lenguas precisamente para que no pudieran seguir construyendo la torre, esta torre, porque estaban preocupados porque iba a llegar demasiado alto. Entonces, ¿por qué un ser, si fuera espiritual, se preocuparía porque los humanos o su creación fueran a alcanzar las nubes y tuvieran ese tipo de conocimiento tan avanzado? Bueno, eso es algo muy pequeño, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden mencionar, y con este tema nos podemos quedar hablando horas y horas y horas, porque es muy polémico y da para mucha tela. Fascinante. Algo bien interesante que tiene que ver con esto, en cómo los humanos podemos ver a un ser que es superior a nosotros como un dios, es sobre una tribu que existe que adora a los aviones y al cargamento de un piloto que les llevaba a esta tribu alimentos, y el piloto dejó de ir a esta isla, y entonces esta tribu lo adora y tiene muñecos haciendo alusión a los aviones y a este piloto que les ayudaba y que nunca más volvió, y lo tienen como un dios. No sé si han escuchado sobre ese tema de esta tribu que hace esto. Entonces, creo que es lo mismo, ¿no? Esta tribu llegó este piloto que para ellos era un personaje diferente, raro, con tecnología mucho más avanzada que la que ellos tienen, y para ellos eso era algo, pues, muy asombroso y superior, y lo consideraron un dios. Tal vez de la misma manera, nosotros como humanos, desde tiempos ancestrales, esos seres vinieron aquí a la Tierra, nos crearon, y nosotros los vimos como seres superiores y los tenemos como dioses, y por eso en tantas culturas existe alusión a los Anunnakis de una manera u otra, o a seres superiores que vienen de las estrellas. En fin, ese es mi aporte para la noche de hoy. Muchísimas gracias. Espero que pasen buena noche y gracias, estaremos en contacto. Un saludo a todos.
Hasta luego, mi querido amigo, mi querido Harry. Gracias por tu comentario. Fíjate que mencionas varios puntos súper interesantes, ¿eh? Esto de la Torre de Babel, pues, fue mandada a hacer por el rey Nimrod. Lo que pasa es que, bueno, así a grosso modo, ¿verdad? Lo que él era es que era muy petulante y se quería creer como un dios. Quería estar, según él, llegar hasta el cielo para estar entre los dioses y él ser honrado como tal. Y esto se supone que no le agradó a Dios, y por esa razón, pues, mandó este extraño fenómeno, del cual deberíamos hablar algún día, ¿eh? Les cambió el idioma a los constructores y ya no se podían entender, todos se espantaron, hubo un ventarrón enorme y truenos y relámpagos y la gente empezó a huir, sobre todo porque se dieron cuenta que ya no se entendían ni jota. Y de ahí se fueron, se supone que se fueron juntando las personas que se entendían entre sí y se alejaron, abandonaron la construcción por el miedo. Esa es una parte. La otra que tú comentas, que también es bastante relevante, se menciona o se ha dicho, por lo menos hay una línea de pensamiento que va por ahí, que dice que esas pirámides que fueron construidas desde hace muchísimos años y que no se sabe exactamente quién las hizo, pues se trata precisamente de estos seres. Algunos alegan que fueron los Nefilim, ¿no? Esos gigantes, esos seres que llegaron a la Tierra y que de algún modo supieron o pudieron modificar la genética entre el humano y ellos, que ellos siendo seres más avanzados, superiores, lo lograron hacer. Y por esa razón existían esos gigantes, que aparentemente eso explicaría la forma en que se construyeron esas grandes pirámides, cuando no había forma de cortar, forma de cargar grandes pesos. Eran seres de 4.5 metros aproximadamente de altura, imagínense ustedes.
Isidro López, este tipo de sonido lastimero lo escuché hace 25 años, cuando nuestro bebé tenía 2 meses de nacido.
Sí.
Era como un llorar y tenía un sonido de mujer. Se escuchaba en el patio, en la ventana que da al cuarto. Esto estuvo ocurriendo por cerca de 10 días consecutivos y por la madrugada. Como les digo, se escuchaba en la ventana del cuarto que da al patio trasero. Al asomarme, porque lo hice, el llanto lastimero se cambió de lugar y ya se escuchaba en la cochera. Tomé mi rifle, calibre 22, y fui a ver qué o quién era. Al prender la luz de la cochera por dentro de la sala, el llanto se volvió a ir al patio. Esto sucedió 3 o 4 veces durante estos 10 días que ocurrió. Nunca pude ver nada. Mi esposa y nuestro bebé se quedaban en la cama. Mi esposa también lo escuchaba. ¿Qué podría haber sido esto?
Pues fíjate que hace rato lo comentaba nuestro amigo, ese sonido, y que algunos lo identifican como el llanto del muerto. ¿Qué significa? Que aparentemente donde se llega a escuchar en esa periferia hay un deceso. No se sabe de quién. Bueno, hasta el siguiente día pudiera saberse de quién se trató, ¿verdad? Pero en ese momento no se sabe de qué se trata o de quién se trata. El llanto del muerto, que no hay que confundirlo con el llanto de la llorona.
Aquí hubiera sido interesante saber si después de estos 10 días, porque al 11º desapareció, ya no hubo más, si falleció alguien. Comentas que fue cuando tu bebé estaba pequeñito, pero hubiera sido interesante saberlo.
Claro, claro que sí.
¿Qué tal, Gina? Nacho, muy buenas noches. Les saluda su amigo fiel, Héctor Juárez. Ahorita que están comentando de las historias de las leyendas de hospitales, bueno, yo estaba internado porque tenía asma. Cuando estaba niño, que tenía como unos 5 o 7 años, mi abuelita siempre me cuidaba por las noches. Y en una cierta ocasión, viste que salió pues a sala de pasillo, pues a ver si había una enfermera, un doctor para que me checara. Y cuál va siendo la sorpresa. Tum, 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 tum. Que nada más y nada menos se le apareció la famosa Blanchada. Dice que se portó muy bien y todo eso. Y cuando volvió a dar la media vuelta, pues, ¿qué creen? Pues que se había desvanecido. Y esa es mi pequeña leyenda. Bueno, leyenda no. Historia real.
Bueno, aquí le pone también efectos y todo para que sea más tétrico. Y la Blanchada, que sabemos que en los hospitales hace sus apariciones.
Sí, fíjate que hace un momento que yo mencionaba que sí se pueden tener ahí muchas emociones, como lo decía mi amiga Lucita Arellano en su comentario. Pues sí, Yo decía que puede haber emociones de mucha felicidad, les explicaba algunos ejemplos, pero del mismo modo hay emociones que son todo lo contrario: desolación, tristeza, angustia, preocupación, ansiedad, dolor, rencor. ¿Por qué? Pues ubican a una persona que le están diciendo que tiene una enfermedad incurable o que tiene una enfermedad y que va a tener que recibir tratamientos muy pesados. Ubiquen a alguien así, ¿qué emociones pudiera tener? Y esa es la razón, bueno, entre otras emociones, porque podemos hablar de diferentes experiencias que nos van a llevar a tener esa percepción, y por esa razón puede ser que los hospitales sean el motivo o el objeto de muchas experiencias paranormales.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y Estados Unidos regresamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy le dije a mi mujer que yo también tengo derecho de irme de parranda y levantarme tarde. Solo me contestó: ya deja de balbucear y habla fuerte porque no se te entiende.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Y sí, que hay experiencias en los hospitales, y vamos a ir comentando esto que tú nos mandas y también escuchando relatos.
Hola Gina y Nacho, buena noche.
Hola.
Aquí Marco desde Huehuetoca. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una linda noche.
Igualmente.
Pues quiero platicarles un relato que pasó. Es que no sé si sea relato o lo que sea, pero fue una vivencia cierta que pasó aquí en Huehuetoca. Ya ven que yo les comenté que me voy todos los martes, los jueves y los sábados a mi hemodiálisis.
¿Sí?
Bueno, pues ya hagan de cuenta que entre toda la gente que pues toma el transporte en el que yo me voy para ir hacia mi terapia, había una chica, bueno, hay una chica que pues yo siempre la vi normal, bueno, la escuché normal, platicaba normal, siempre platicaba que su novio, que cosas así, ¿no? De repente un día dejó de ir, así dijo que se iba a ir de vacaciones a Cancún y que su novio la iba a llevar y que su novio le iba a pagar todo y cosas así, ¿no? El chiste es de que, pues, de repente, bueno, del grupito que nos vamos en esa combi a las 4:30 de la mañana, pues ahí habemos como 5 personas las que nos hablamos bien, porque pues nos frecuentamos cada, pues unos diario y pues otros como yo cada tercer día. Entonces esta chica es de las de diario. Entonces una señora con la que siempre platica más, con la que se lleva más, empezó a decir que la chica ya a lo mejor ya se había ido de vacaciones y que ya se había ido a Cancún y pues que le fuera bien y todo, ¿no? De repente un día llega la señora y nos empezó a platicar que había visto a la chica bien mal, desmejorada, y pues mal, ¿no? Y pues todos así como que, pero pues ¿qué le pasaría? No, pues quién sabe, a lo mejor tiene problemas o el novio la dejó o cosas así, ¿no? De repente, otro día llega la señora y nos dice que pues la chica estaba muy mal, pero que porque la chica, tenía problemas de que tenía una doble personalidad. Y todos nos quedamos así como que, ¿cómo una doble personalidad? No, pues que sí. Pues ya el chiste es de que pues íbamos en la combi y todo, ¿no? Y días después esta señora nos comenta que la chica tenía otra familia, su verdadera familia. Y pues nos quedamos así como que, ¿cómo su verdadera familia? No, pues que sí, que la chica esta tiene doble personalidad y su familia, la que es en realidad su verdadera familia, pues que según son de dinero y todo, y que, pero que la chica, la mamá de la chica, se había casado de vuelta con otra persona, pero que entonces esta persona con la que la mamá se había casado, sabía que a la chica esta el papá le había dejado todo. Entonces que esta chica desde niña tenía ese problema de que tenía doble personalidad. Sí. Entonces que nada más así la dejaron y la botaron. Y esta chica ahorita estaba en el problema de que pues no sabía ni quién era. Si era la chica que nosotros ya conocíamos o la chica de antes. Entonces dice la señora que de repente, así de la nada, llegaron unos hombres de negro. Sí. Y que la agarraron y que se la llevaron. Uh-huh. Pues que ella sí se preocupó y pues sí, dice que hasta ni fue a trabajar porque pues para investigar, ¿no?, de la chica, que qué le había pasado, por qué se la habían llevado. Y dicen que estos hombres se la llevaron que a una clínica de regresión. Es lo que yo me quedé así, y es de lo que trata este relato, de una regresión, que según a esta chica se la llevaron y que allá en esa clínica le sacaron sus dos personalidades. Uh-huh. En una pues era la chica pues la que siempre fue desde que nació hasta cierta edad. Sí. Y que pues sí que ella pues era de dinero y así, ¿no? Y después le sacaron a la otra chica que nosotros ya conocíamos, que trabajaba y pues que pues solita, ¿no? O sea, vivía solita y así. Entonces, pues hagan de cuenta que dicen que pues la señora esta estuvo con ella y todo, y así, pues que dice, a mí me daba así como que miedo y me daba nostalgia porque a veces era la chica que nosotros conocemos y a veces era la otra chica, y lloraba mucho porque decía que su familia no la quería y así. Uh-huh. Dice, entonces en la clínica me dijeron que tenía yo que firmar para que autorizaran pues el qué pasaba con esa chava. Y pues dice que pues ella les dijo, pues yo quiero que regresen a la chava a la que pues yo ya conozco, a la que ya era, pues ella ya tenía su vida, de hecho ya hasta se iba a casar, bueno, se va a casar con un chavo y pues le está yendo bien. Esta chica tiene 35 años. Le está yendo muy bien en esta vida, la que nosotros ya conocemos. En su vida pasada, pues sí, ustedes la regresan a la vida pasada, pues no sabemos si su familia la atiendan o no la atiendan, o la quieran o no, y que le dijeron que sí, que iban a hacer eso, y pues sí, dice que como que le metieron así como que en una cápsula y que le empezaron a poner en sus sienes como unos chupones que le empezaron a pasar imágenes y cosas así, y que ya después la chica cuando salió, que ya salió siendo la chica que nosotros ya conocíamos, y que pues ya hasta ahorita otra vez en esta semana la volví a escuchar, el que fue el jueves ayer, y la chica ya otra vez sigue siendo la misma, sigue platicando lo mismo, normal. Ella está como si no hubiera pasado nada, ella no dice que ella no se acuerda de nada, y pues así. Entonces pues ese es mi relato, lo que quería yo platicarles, porque pues sí me sacó de onda, porque pues no, yo no sabía que existía eso de la regresión y que con esa terapia podrían pues decidir si eres una persona o eres otra. Pero bueno, ese es mi relato, espero lo hayan entendido, que haya sido yo claro. Que tengan una linda noche, espero que estén muy bien. Saludos a todos los peludomaníacos, espero que todos estén muy bien, que Dios me los bendiga, que Dios me les dé mucha salud, que es lo primordial en esta vida. Los amo a todos, cuídense mucho, bye
Marco. Pero aquí sería entendible que ella no recuerde nada. Si tiene este trastorno de identidad disociativo, precisamente es una de las características, que las personas presentan lagunas de memoria, no se acuerdan de algunos acontecimientos cotidianos, incluso de información importante, y muchas veces este tipo de trastorno se caracteriza por que es el antecedente de algún evento traumático o estresante.
Así es, Gina, pues son casos muy específicos.
Y no tanto que en la regresión haya escogido quién era. Si ya les habían dicho que tenía doble personalidad, entonces no es que en la regresión ella escogió quién iba a regresar.
Y tampoco estoy seguro de que si ahí ya se acabó todo. Sin embargo, bueno, pues la terapia es la terapia, y el que la dirigió debe tener absolutamente todo el conocimiento del procedimiento que se debe seguir. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Saludos, mira aquí Marce nos está diciendo, les comparto mi pastel virtual porque mañana es mi cumpleaños. Nosotros también le mandamos el pastel peludo maníaco, Marce, que la pases súper bien y qué bueno que ya estás esperando y estás en cuenta regresiva para iniciar un nuevo ciclo.
Así es, un fuerte abrazo, que los cumplas muy, muy, pero muy feliz. Saludo a Obed Bar, dice, siempre los escucho en Spotify, será la primera vez que lo haga en vivo, saludos, pues bienvenido amigo, y pues recuerdo a todos que nos pueden buscar ahí en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula, ahí chécale, puedes descargar los podcasts, ahí nos vas a ubicar, ahí nos vas a encontrar, y si tú narraste algo aquí, seguramente lo puedes repetir ahí en la plataforma.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Karen, hablo de la ciudad de Cancún.
Ah, mira.
Ya he platicado alguna de mis historias con ustedes. Y sí, bueno, Karen, pues en esta ocasión quiero platicar la historia de mi segunda cesárea, ya que pues sí fue un evento que me dejó marcada de por vida.
A ver.
Ese día no estaba programado el nacimiento de mi hijo, pero yo en la madrugada empecé a sentir una especie de cólicos. Uh-huh. Y le dije a mi esposo, yo creo que al rato vamos al doctor porque siento un poco de malestar. Me dice sí, nos levantamos, me bañé, fuimos a desayunar, desayuné súper abundante, y de ahí nos fuimos al hospital. Previo a ello mi esposo me dijo, oye, no comas tanto porque no sabemos qué te vaya a decir el doctor y exacto, pues no vayas a estar con mucho alimento.
Lleno, ¿sí?
Pero pues como la verdad no me sentía yo muy mal, nada más era una revisión para ver por qué eran esos cólicos. Uh-huh. Pues la verdad es que desayuné bastante bien y ya en consulta me dijo el doctor que lo que tenía no eran cólicos, eran contracciones.
Ah,
entonces pues que tenían que adelantar la cesárea para que naciera el bebé. Yo le expliqué al médico que había comido muchísimo, puesto que yo no pensé que me fuera a quedar internada. Entonces me dijo que pues eso iba a ser un problema porque me tenían que operar de emergencia y que bueno, pues ellos veían cómo manejaban la situación. Me prepararon, me metieron a quirófano. Cuando yo estaba en el quirófano, me empecé a sentir mucho, muy mal, ya con el medicamento, con la anestesia local que me habían puesto, me empecé a sentir sí, demasiado mal, y en el monitor empecé a ver que mi presión y mi frecuencia cardíaca empezaron a bajar muy rápido, repentinamente. Entonces el anestesiólogo me empezó a mover la cara con su mano y me dijo, no te vayas, no te duermas, espérate, y empecé a ver a los médicos como borrosos. De momento los vi chiquititos, al mismo tiempo que los médicos me operaban y los asistentes me empezaron a inyectar medicamentos, y en cuestión de instantes perdí el conocimiento. Uh-huh. Y en ese instante yo recuerdo que vi una luz muy brillante, muy blanca, sentí mucha paz, mucha tranquilidad. Uh-huh. Y no sé cuánto haya durado ese proceso, pero de repente empecé a ver a los médicos otra vez chiquititos, muy borrosos, y me estaban inyectando bastantes medicamentos a través de la vena, y me dijo, ya está regresando. Empezaron a platicar entre ellos. Cuando ya regresó mi vista normal, vi en el monitor que ya estaba subiendo mi presión arterial. Entonces pues para mí fue un evento bastante significativo. Claro. Nunca se me va a olvidar.
Bárbaro.
Porque yo no sé si me habré querido ir, me fui por algunos segundos, minutos, no sé, lo desconozco.
Sí.
Nunca hice por indagar con los médicos. Mi hijo nació bien, yo también me recuperé súper rápido, pero tengo esa experiencia de haber visto esa luz bastante, bastante brillante en ese lapso de tiempo en el que considero que pues me fui. Bueno, pues saludos y buenas noches a Gina y Nacho.
Saludos y muy buenas
debe
noches.
Debe ser porque coincide con otras experiencias que nos han contado de la luz y son experiencias cercanas a la muerte.
Así es. Oye, y cuando dice que iba a ir al hospital y desayuné abundantemente, error. Y ya lo debería entendido mi amiga, ¿no? porque cuando tienen que hacer esta labor, ya para preparar a la mamita que va a tener un hijo, pues le tienen que lavar el estómago para que no tenga tanto alimento, no sé qué rollo, ¿verdad, Gina? Algo así sucede,
sí.
Sobre todo en las cesáreas. Y pues sí, es un gran problema, mi amiga. Pero bueno, gracias a Dios y menos mal que nos estás platicando esta experiencia fuertísima que tuviste, que te dejó marcada.
Y bien decías, nunca la voy a olvidar.
No, pues cómo la voy a olvidar. José el Vascón dice, yo siempre llegando aquí, rechinando chancla, pero aquí estoy. Me he perdido de mucho, pregunta. Y saludos y bendiciones para todos los, la gente espantada, dice mi amigo.
Sí, pues sí te has perdido de mucho, pero lo bueno es que ya llegaste.
Lo bueno es que ya estás aquí.
Y todavía hay mucho más que compartir. Los relatos que se pueden vivir en cualquier lugar, en cualquier parte. Y vamos a escuchar uno de ellos. Está con nosotros Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, bien, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú desde dónde nos escuchas?
Ahorita en este momento desde el Aeropuerto Internacional de Toluca.
¿Ahí estás trabajando?
Sí, de hecho estoy trabajando ahorita aquí.
Ah, ok, pero sí puedes platicar.
Sí, sí puedo platicar.
Ah, no vayas, llega tu jefe y luego nos deje a la mitad del relato. Qué bueno, Luis, que estamos aquí reunidos. ¿Qué nos quieres contar?
Miren, el relato es el siguiente.
A ver.
Estando ya en oficina, como esto de las 12 de la noche,
sí.
Más o menos pasaban las 12 de la noche, empezaba a ver que por fuera de los de las oficinas veía que pasaban sombras,
sí.
Pero tal cual no veía las personas, solamente veía que pasaban sombras y no había, y en el área que estaba pues era un área muy privada, muy restringida, y no había acceso a personas ajenas.
Uh-huh.
Y estaba conmigo una compañera y le dije a mi compañera, oye, ¿qué crees? No te espantes, pero atrás, fuera de oficinas, veo que pasan sombras. Mira, ¿sabes qué? Estoy muy al pendiente. Digo, ¿por qué? Digo, no sé, se siente que va a pasar algo. Porque me empezaron a sudar las manos muy horriblemente.
Sí.
Y ella me decía, no pasa nada. Le digo, no, esperemos que no, pero tengo un sentimiento.
Sí.
Ya al poco tiempo, ya como eso de las 2:30 de la mañana, empiezo a sentir un dolor horrible en el estómago. Lo que pasa de, y esto se asocia de que lo asocio con otra experiencia que tuve, otra experiencia paranormal, en el cual yo vi a una niña, un fantasma de lo que parecía ser una niña. Y me dolió horrible el estómago, como si fuera un calambre cuando la vi, me imagino que por la energía que cortan estos seres, a muchos les manifiesta cierto tipo de dolores, dolor de cabeza, vómitos, en mi caso, pues, un dolor muy horrible de estómago.
Uh-huh.
En ese entonces, pues le digo a mi compañero, ¿sabes qué? Te encargo, ahorita vengo, voy al sanitario. Y en eso apenas iban entrando cuando me apagan las luces. Y no es de que hubiera habido un corto, ¿no? No, me apagaron las luces y los sanitarios de baños de mujeres empiezan a bajar los mejitorios automáticamente, se empiezan a prender. En eso escucho que se empiezan a quejar ahí en el baño de mujeres. Y digo, ¡ay, Dios! Pues sí, sí me dio miedo. O sea, la verdad, pues sí me daba bastante miedo. Entonces ya agarré, me regresé a la oficina y me dice mi compañera, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy por un café allá, bueno, aquí lo conocemos como ambulatorio, donde andan todas las personas que están listas ya para abordar un vuelo.
Ajá.
Ella agarra, baja, prepara un café, la veo que se espera en una sala de espera ella, y la veo que está platicando, como si estuviera platicando con alguien. Y me quedo viendo las cámaras y veo que está platicando, pero solo haciendo mi sorpresa que no hay nadie. Y ella la veo que está platicando, hace ademanes, señala hacia ciertas oficinas. Y cuando regresa le digo, bueno, veo que es un hombre de mi compañera. Y dice, ¿con quién estamos hablando? No, pues estaba hablando con una muchacha güerita que, uh-huh, que estaba pidiendo informes de a qué hora sale nuestra oficina, tal cual. Y ¿a poco? ¿Cómo era? No, pues una muchacha mexicanita, güerita, de ojo azul, que quería informes sobre esta oficina, pero yo le recomendé que viniera hasta ya en la mañana, a las 9 o 10 de la mañana, ya, ya venga a pedir informes, porque ahorita no hay tiempo para entender. Y le digo a mi compañera, ¿qué crees? Que le regreso las imágenes, la grabación. Pero aquí estás tú y estás hablando sola, no hay nadie. Ya se imaginarán el susto que se llevó la compañera.
Claro. Oye, Luis, un favor, ¿podrías hablar un poquito más alto?
Sí, ¿ya me escuchan?
Más o menos, mi amigo, es que estoy un poquito sucia la línea, pero vamos a hacer lo posible.
¿Sí? ¿Ya me escuchan?
Sí, adelante.
Sí, bueno, en resumen, la compañera la vi que estaba hablando con una, supuestamente con una persona, pero ella estaba sola, estaba, prácticamente estaba sola, estaba haciendo ademán como si estuviera dando indicaciones. Uh-huh. Y resulta que yo desde cámaras la vi que estaba hablando sola. Cuando sí regresa, le comento que con quién estaba hablando y dice que una pasajera de ojos azules, güerita, que estaba pidiendo informes sobre cierta oficina, y ella le dio indicaciones que llegara, que fuera más tarde, o sea, como a las 9, 10 de la mañana. Y cuando le demuestro que estaba hablando sola, ya se imaginarán el impacto que tuvo.
Sí. Claro, se quedó impresionada, ¿no?
Sí, sí, y de hecho yo también le comenté, le dije, ¿qué crees? Que hace rato que fui al sanitario, así me pasó, me apagaron también, de hecho me apagaron las luces en el sanitario también, y las del sanitario de mujeres, y empezaron los visitorios a funcionar automáticamente como si estuviera alguien, cuando nada más estábamos dos personas en ese sitio. Imagínense.
Bye. Ok. No, pues amigo, ¿qué te digo? Algo fuerte, algo impresionante, sobre todo porque, pues ya cuando lo checaron, dice, ¿con quién estabas hablando? ¿No?
Sí, en el momento me dijo, oye, ¿con quién estabas hablando?
Pues sí.
Y no, efectivamente, no había nadie.
Qué extraño.
Vamos, Luis, a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Antes se rompían cartas y fotos. Ahora se eliminan y bloquean del Facebook.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos y vamos a regresar con Luis, que tenemos su llamada muy bajita. A ver, veamos si se escucha mejor. Luis, regresamos contigo.
Sí, ¿ya me escuchan bien?
Un poquito mejor, sí. Ya se te entiende mejor, más, ¿eh? Porque mejor. Hace ratito te estábamos descifrando las palabras. Así es. Y qué bueno que ya pudimos hacer nuevamente ese contacto.
Sí, de hecho aquí en las instalaciones del aeropuerto, pues te ven muchas cosas, se escuchan muchas cosas, dado que todos los días hay pasajeros, bueno, hay muchísimos pasajeros. Sí. Y cada quien pues trae diferentes tipos de vibras, diferente tipo de energía que hay.
Exactamente. Un lugar donde fluye mucha gente,
sí.
Energía, algunos con negativas, ¿no?
Sí, exacto. No, y de hecho, también algo más, de un poquito más tenebroso que me tocó ver, fuera uh-huh. Fuera del aeropuerto internacional de Toluca.
Sí.
Fue que a un costado, cuando eso de las 4 de la mañana, ya fue fuera de mi horario de trabajo. De hecho, yo iba en camino a mi casa. Y a un costado del aeropuerto sentí que alguien se me quedaba viendo. Exactamente en la esquina del aeropuerto sentí que se me quedaban viendo.
Sí.
Volteo y resulta que veo yo pensaba que era una persona, un sujeto encapuchado, que estaba exactamente al momento que yo voy pasando, se me queda viendo y me sigue con la mirada. Y yo pasé y dije, bueno, este sujeto está loco, está borracho, ¿por qué está parado ahí?
Pero no le veía la cara.
Permítame.
¿Sí?
Igual.
Sí, algo está pasando ahí en el aire. Okay.
Sí, sí, los escucho.
Ah, muy bien.
Ya regresamos, ¿te llamaron?
Sí, ¿qué cree que una llamada?
Okay. Oye, sí, luego entonces este encapuchado, ¿qué?
Pues sí, yo dije, ahora este sujeto, ¿por qué está parado en esa ubicación? Es que se estuvo parado en un punto donde es un cruce de vehículos y fácilmente pues lo podían atropellar, porque ahí salen unidades pesadas de combustibles. Uh-huh. Y al momento que me voy acercando más y más y más con él, a donde está, me doy cuenta que no tiene pies, solamente se le veía de la cintura hacia arriba.
Ok.
¿Qué hiciste?
No, pues yo sí lo vi, pero traté de imaginar otra cosa, no pensar en eso. Y llegando a mi casa, le comento a mi esposa, oye, ¿qué crees que vi ahí? Vi esto exactamente en ese punto. Y resulta que en ese punto hay un parachoques. Uh-huh. Y muchas personas, bueno, ya estaba muy deshecho ese parachoques. Ya muchas personas han fallecido ahí.
Okay.
¿Podría ser alguien que anda penando? ¿Tú qué opinas?
Pues no creo, porque yo siento que era la muerte.
Ah. Oye, pero
sí,
fue.
Es que esa parte del aeropuerto está muy. No está alumbrada, está muy oscura.
¿Tú en qué área del aeropuerto te encuentras? ¿En qué zona trabajas?
Yo trabajo en la terminal.
Ah, okay.
Pero yo vivo del lado de donde está el cementerio de aviones.
Uh-huh. Ah, ok. ¿Y entonces entre compañeros sí. platican lo que sucede ahí o no?
O brujas.
¿Brujas?
Que se paran en las puntas de los aviones. De hecho, me tocó ver una que se paró en la punta de un avión de los que están en el cementerio. Era una bola de fuego y de momento brincó y se hicieron tres bolas de fuego y se apagaron. Así como brincaron, se apagaron y se volvieron a aparecer en otro lado.
Wow. ¿Hoy has tenido oportunidad de platicar con pilotos?
No, sí, de hecho no tenía la oportunidad de platicar, pero sí me tocó ver junto con otros compañeros lo que es el fantasma de un piloto que anda penando por allá.
Ah, falleció.
Es el área de pista, sí, de hecho muchos hasta elementos de la Guardia Nacional lo han visto.
Trabajó yo creo mucho tiempo ahí y aunque pues ya no pertenece a este plano, sigue ahí en su labor.
Sí, de hecho la vez que me espantó, entré a revisar una sala y me preguntó, ¿qué es uniforme de capitán? Le digo que es un capitán porque traía su uniforme, una persona alta, blanca. Me preguntó por un vuelo, específicamente por un vuelo a Oakland, California. Sí. Cuando tiene años que no sale ningún vuelo de Toluca hacia Oakland.
Oye, ¿y no sabes la historia, cómo falleció él?
No, la verdad no me he puesto a preguntarle a los compañeros cómo falleció. Yo desde que llegué, pues ya las historias de él.
Vaya.
Pero me estaba preguntando por un vuelo que sale para Oakland, California. Salía. Estoy hablando hace unos 10 años. Y se me hizo raro, le digo, no, capitán. Digo, no, de hecho no hay vuelos para allá, pero si gusta checar en las pantallas, ahí está la lista de vuelos, a lo mejor equivocó o no sé si vaya a llegar un vuelo especial. Y el señor muy amable agarró y me dijo, sí, ahorita voy a pasar al sanitario y ahorita voy a checar. Ya cuando salgo le comento a un elemento de seguridad, le digo, oye, ¿qué crees que hay un piloto así desde aquel lado? Y me dijo, oiga, licenciado, ¿qué cree? Pero ahí no hay nadie. Dice, ¿cómo? Le digo, ¿cómo que no hay nadie? No, pues esa área está clausurada, ya sí. Tiene tiempo que no se ve. No, imagínese cómo me puse, digo, ay.
Oye, no, pero no. ¿La voz la escuchaste normal o cavernosa? Sí, ¿lo viste normal, como una persona todos, tal cual?
Sí, todos ellos se dirigen amablemente, cordialmente. No sea nada fuera de lo normal, ¿no? Simplemente se me hizo raro verlo en una sala donde pues casi no hay vuelo.
Extrañísimo.
Sí.
Pues ahí están los fantasmas del aeropuerto, mi amigo.
¿Hablaste con un muerto?
También me tocó.
Ok, Luis.
Elementos de la Guardia Nacional, no sé en qué aspecto lo hayan visto, pero quiero pensar que cuando hacen sus recorridos, pero por todo lo que es la, pues sí, las pistas o donde los asignen, quiero pensar que por ahí también lo han visto.
Oye, si algún compañero tuyo nos está escuchando ya en el aeropuerto de Toluca, que también se reporte para comentarnos más acerca de lo que nos has dicho.
Sí, no, sí está muy. Sí, bueno, en el día pues no hay mucho, no se siente así tanto la vibra así de miedo, pero lo que es en la noche es muy diferente.
Okay, amigo. Pues muchísimas gracias, mi querido Luis, por estas experiencias que nos acabas de narrar y espero que más adelante nos volvamos a contactar.
Sí, cómo no, con mucho gusto.
Excelente. Que pases excelente noche.
Hasta luego, igualmente. Buena noche y saludos desde Toluca.
Hasta luego.
Toluca la Bella.
Hasta luego. Sí, claro, Toluquita la Bella. Y fría y bella.
Sí, allá sí que hace calorcito, digo, frío. Aunque ahorita nosotros estamos con calor,
Nos
Nacho.
Estamos asando.
Sí, no sé si seremos nada más en esta zona, pero hay mucho, mucho calor.
Dice Mari Hernández, tengo muchos relatos, pero luego se me olvidan. Pero si un día de estos llamo para contar uno, la verdad, estoy así como que muy contenta porque tengo ganas de contar un relato. Pues mi querida amiga, adelante, dice, yo tenía una prima que también prendía una vela y decía que era para ahuyentar a los malos espíritus, no sé la verdad. Ok, mi amiga, pues estamos a la distancia de una llamada, mi querida amiga, nada más mándanos un mensaje de WhatsApp y anímate a platicarnos esa historia, ese relato que has estado guardando o que probablemente tienes ganas de comentar aquí en esta comunidad.
Y Bella, ¿quieres contar relato? Porque tenemos aquí tu terminación, pero en el mensaje no dice si quieres contar relato.
¿Quiere contar relato?
Ah, ok. Ahorita nos reportamos contigo.
Sí, claro, ahorita le marcamos con mucho gusto. También por acá dice Gerardo García, hola, buenas noches Gina y Nacho, saludos. También para Gina, claro que sí. Bienvenido, Atsuko-san. Gina, Nacho, buenas noches, bendiciones. Anoche mencionaban el propósito de los reptilianos. Uno de estos propósitos es que somos una granja humana, la cual se alimenta físicamente y energéticamente. Ok, amigo. O sea que somos como una especie de experimento. Órale. Gracias, bro.
Vámonos a una pausa. Vamos a seguir recibiendo todos tus mensajes y también del hospital, de estos hospitales que el que propusimos hoy es el militar, Hospital Militar de La Paz, pero puede ser de cualquier otro en el que hayas vivido una experiencia tétrica. Ya estamos recibiendo algunos comentarios y dicen que aunque ya se demolió este hospital, se siente una energía extraña. Ahí en esta zona ya hay otro
lugar, otra construcción, un edificio tal vez dedicado a otra cosa, pero la energía ahí quedó.
Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cuando una mujer te diga, haz lo que quieras, no lo hagas. Quédate quieto, no respondas, no respires, no parpadees. Mejor, hazte el muerto.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres comentar. Ahora nos vamos a ir con Bella.
Hola, mi querida amiga, ¿cómo te encuentras?
Qué gusto escucharlos. No puedo creer que me marquen tan rápido, pero bueno, voy a ser bien directa. En el 2016, ¿sí? Yo fui despedida en el trabajo. ¿Me escuchan?
Sí, amiga. Muy bien.
Okay. En el 2016 a mí me despidieron del trabajo de 10 años que yo tenía, por razones injustas, anyway. Pero antes de que me despidieran, yo vi a una lechuza. La lechuza era blanca y yo la vi, era ya frío, ya estábamos en octubre aquí en Vancouver, Canadá. Ajá. Y yo la vi enfrente del hotel donde yo trabajaba. La lechuza era blanca y era de ojos azules.
Sí.
Y cuando yo volteé era impresionante, porque como que si yo fuera la única que la veía, y era tan hermosa, y a mí me impresionó verla.
Ajá.
Me despidieron del trabajo de 10 años sin derecho a nada. Bueno, después,
qué injusticia, sí.
Ese mismo año, no, perdón, en el 2017, yo vivía en una casa de subsidio, donde tú pagas el 30% de tu ingreso, y es muy cómodo. Y entonces, bueno, la vida me cambió, so on and so forth. Y después, yo en un parque vi una lechuza color café.
Ajá.
Después viene la que administraba todo eso y me dio una carta y me dijo, tienes que irte de la casa. Me sacaron de esa casa. Después de que vi esa lechuza, me quedé así como diciendo, ¿por qué? Pero no me sorprendí. Bueno, me moví de ahí y ya pasó. Hace poco, el año pasado,
sí,
enfrente de mi casa, en la casa donde yo vivo ahora, se me apareció una lechuza color negro en la noche y muy bonita. Pero se me puso una enfrente de mí, como que me veía y decía, mírame, y yo no le tuve miedo.
Ajá.
Y resulta que la semana después, una prima en Puerto Vallarta se murió de cáncer, y yo nunca supe, porque yo me salí del Facebook.
Ajá.
Ah, bueno, entonces ahora, hoy día, mi hija se salió a pasear a su perra al campo, a un bosque que está cerca de la casa, y se encuentra con la lechuza que les mandé ahorita de en la foto. No sé si la vieron.
Sí, claro, sí,
y
sí.
Y mi cuñada, de hecho mi sobrina está ahorita con nosotros aquí, vino de paseo.
Ajá.
Y se tiene que volver a Vallarta.
Sí.
Porque mi cuñada está en emergencias, que la van a operar.
No me digas.
Entonces, en mi caso, yo ha venido a darme mensajes, no de mal presagio, o ¿cómo se dice? ¿Presagio?
Sí, presagio.
O de mal agüero.
De mal agüero.
Pero sí siento que la lechuza para mí me ha venido como a advertir, y que yo no me sienta como sorprendida. No le tengo miedo, pero sí, como que dicen, prepárate porque algo fuerte viene, y para que no te sorprendas.
Okay.
Y entonces,
Me queda claro que las veces que te has encontrado una lechuza de manera fortuita, ¿verdad? Te ha pasado algo, eso te da mala espina, ya, y bueno, pienso yo que comienzas a sospechar que algo traen, algún misticismo o alguna cosa de las lechuzas, sobre todo en ti, ¿no? En tu familia, como que traen un presagio.
Pero también quiero agregar que ayer en mi trabajo mi esposo me dijo, se acaba de estrellar un zanate en el carro negro. Y yo le dije a él, porque yo creo en esa cosa, entonces yo le dije a él, prepárate porque vamos a recibir una mala noticia. Y él se puso, ay, tú con tus cosas. Pero yo tengo ese don. O sea, siento cuando lo malo va a venir, ¿no? Y es bien feo, porque dices tú, ¿cómo controlo esto? Solamente con oración. Porque si no, si tú estás débil en la fe, te agarra y te hace garras. O sea, te sacude y te vuelves loca. Entonces, pero si tú tienes una fe fuerte, entonces sabes cómo controlarlo. Y entonces yo ahora siento que me ha vuelto otra vez. Tenía el don de visión. Y yo podía ver cosas, pero yo le pedí a Dios que me la quitara porque era algo que no podía yo manejar. Y bueno, entonces ahora me dije, no, ¿sabes qué? Me gustaría compartir mi caso, o mi relato, para que la gente sepa que dice, no, es que vamos a ver a lechuza. No siempre es muerte.
Okay.
O sea, y tampoco creo que sean la lechuza es un animal bello y todo, pero como quien dice, viene como a prepararnos, ¿no?
Okay, así lo tomas como un mensajero.
Y luego entonces mi casa.
Ay, se está cortando, mi amiga. ¿Ahí estás, Bella? Pues sí, se cortó de plano. A ver, voy a volver a marcar.
Y es que la lechuza es uno de los animales que se le han atribuido tantas leyendas que incluso gente le tiene tanto miedo que al ver una puede atentar contra ella.
¿Estás ahí, amiga?
Sí.
¿Me escuchas?
Qué gusto me da escucharlos a los dos, porque yo los escucho todas las mañanas cuando me voy al trabajo.
Oh, bien.
Y ay, no, me siento tan feliz porque yo de qué rato decía, no, quiero compartir mi caso.
Claro.
Y bueno, qué gusto me da también ahora sí que me voy a escuchar mañana.
Claro que sí, mi amiga. Oye, entonces se perdió un poquito la llamada en el momento que decías que las lechuzas son un animal bonito. ¿Qué estabas comentando al respecto?
Que es un animal que todo mundo piensa que porque es lechuza es mala.
Ajá.
Pero no. O sea, de hecho nosotros vivimos cerca de un bosque. Y entonces decían, no, esta temporada es porque ellas están cuidando su nido, ¿no? Y eso fue lo que mi hija me dijo. No, mamá, no te sientas mal que la lechuza vino y se presentó enfrente de la casa, porque eso está en el tiempo de nido, de cuando están haciendo su cría. Y yo dije, bueno, lo voy a aceptar, ¿verdad? Dije, voy a hacer eso. Pero dentro de mí, yo estaba preparada, y como yo estaba fuera de Facebook, yo no sabía nada. Después me entero que mi prima se falleció, y yo no me enteré. Y yo dije, era color negra la lechuza o no. Y entonces me quedé como en shock, porque dices tú, ella vino y me advirtió que algo iba a pasar. De hecho, como diciendo, cálmate, no le tuve miedo, pero ella me vino a avisar, alguien muy querido de ti se va a ir. Entonces ahora mi hija ve el cuervo se choca con mi carro ayer, y bueno, no sé si es cuervo zanate o los pájaros negros que andan allá en la... Chanate, ¿verdad?
Sí.
Ajá. Eso pasó. Entonces, después mi hija dice: mami, yo me encontré con una. La lechuza que le mandé. Pero dice: está de espaldas. Le digo: no importa que esté de espaldas o esté de frente. Ella se está avisando algo. Yo lo tomo así. Y entonces, después llego del trabajo y resulta que mi sobrina me dice: me voy para México para atrás porque mi mamá se enfermó y tal vez va a estar de emergencia, está de emergencia, y la van a operar, y quién sabe.
Okay.
O sea,
Sí, mi amiga, ya entiendo perfectamente tu postura. Sí. O sea, lo que tú nos explicas aquí es que no deben temer a las lechuzas, porque no es algo malo. Tal vez es un aviso, es como prepárate, una advertencia, no es lo contrario. O sea, no es ten miedo porque ya se te apareció, algo va a pasar, qué miedo. No, es al revés. De todos modos, lo que vaya a pasar podría ocurrir sin que te dieran ese aviso. ¿Sí me es más o menos lo que nos quieres decir?
Sí, sí. Exacto. Eso es lo que les quiero decir. ¿Por qué? Porque en mi caso eso ha pasado. Uh-huh. Otra gente dice, ay, que es mal augurio, que es mala suerte, muerte, whatever. Pero no, en mi caso eso ha sido y algo, por ejemplo, cuando me pasó lo del hotel de mi trabajo de 10 años que lo perdí,
sí,
era como que si cuando yo salí del hotel y vi la lechuza, era como que si solamente yo la veía. Y yo veía mucha gente alrededor y yo veía que nadie le ponía atención y yo decía, ¿por qué solamente yo veo esto? Y era tan hermosa, era blanca, de ojos azules, y era ya noche y yo la veía. Y entonces eso también me llamó la atención, el por qué nadie le tomaba atención o el por qué nadie la podía ver. Entonces decía yo, eso es algo... Bueno, me quedó esa... mi curiosidad. Después estaba con mi esposo, estábamos así como vivíamos cerca de un asilo de ancianos y siempre íbamos ahí a este parking, un estacionamiento, y pasamos ahí, y entonces de repente yo veo una lechuza café hermosa también, me pasa lo de la casa.
Ajá.
Bueno, y luego la lechuza negra, me pasa lo de mi prima, y hoy día pues a mi hija le pasó eso, pero ayer me pasó el cuervo. Entonces yo siento que las aves, como quiera tú tomarla, para mí, yo tengo dos pajaritos, tengo pez, tengo un perro.
Ajá.
Una perra husky, tengo pececitos, tengo mis pajaritos que son canarios.
Sí.
Y yo siento que como que las aves son animales que te avisan, o para mí, ¿verdad? Uh-huh. Para mí.
Sí, algo hay, amiga, que pues lo tomas como una especie de aviso o tú lo has sabido interpretar de ese modo. Mi querida Bella, te agradecemos mucho la llamada y que te hayas puesto en contacto con nosotros, y pues esperemos que más adelante nos volvamos a contactar, ¿sí?
Gracias por llamarme.
Saludos
a toda la auditoria y saludos a ustedes también. Cuídense mucho, Dios les bendiga.
Igualmente, mi amiga, muchísimas gracias.
Y es que de la lechuza, Nacho, a través del tiempo se la ha relacionado con la muerte, la evidencia, los presagios, malos presagios. Pero como dice Bella, es un animal también muy bello y de sabiduría.
Así es. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchas gracias por habernos acompañado, por haber externado sus opiniones y relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.